es en la misma gente de otra
vez.
Sí, no has visto la
tarjeta.
Ahí tenemos en nuestra web. Sí, la otra vez sí, más, y de esta vez sobre un poco sobre el tema de las parejas.
Todavía.
La meditación y las parejas.
Sí, sí. A mí no, a mí no.
Yo también.
Oye, ¿y cuánto tiempo?
El sábado, pero ya te enviaré mensajita diciendo la hora y eso, ¿vale?
Vale.
Mira, yo estoy ya.
Yo ya estoy. Y ese yazo quiere decir océano de sabiduría.
¡Qué bestia!
¿Y ese yazo? ¿Y qué más?
Hola, ¿qué tal?
Serapime. Bueno, yo tengo varios nombres. Algunos no los puedo decir porque los mantenemos en secreto.
Ah.
Bueno, yo solo he mantenido uno, en realidad. Y entonces, el primer nombre dentro de los kagyupas que he recibido me lo dio Tenga Rinpoche. Ese que tenía el ojo, que os he invitado a todos para ir ahí a la casa del Tíbet y que hemos ido todos allá.
¿Cuándo?
Cuando estábamos en Koan.
Ah,
eso cuando, vale. En la época de Koan.
He perdido algo.
Y entonces él me puso Yeshigyatso. Y a mí no me ha gustado mucho.
Yeshigyatso.
Yo estaba esperando que fuera una cosa así más de compasión y amor y tal, y va la sabiduría. ¿Vale? Y que la gente siempre iba detrás de mí, de pequeñito me habían medido pues el coeficiente de intelectual.
Sí, sí, sí.
Y tenía bastante alto, entonces siempre contaba mucho con la intelectualidad y me retaba. Yo digo, yo tengo un buen corazón aquí, quien lo va a ver son los maestros, y no. Y ese guiazo quiere decir océano de sabiduría. Algunas personas se confunden con el nombre de Dalai Lama, que dicen, no, Tenzin Gyatso es océano de sabiduría, no, y ese guiazo. Gyatso quiere decir océano, ¿vale? Y Tenzin, que es el nombre del Dalai Lama, es el detentor de todas las tradiciones del Dharma, ¿vale? Entonces, por eso lo han traducido como océano de sabiduría, porque era aquel que podía transmitir el Dharma de todas las tradiciones, pero no, es holder of lineage, como se traduciría.
El detentor.
El detentor del linaje, ¿vale? Entonces, y ese guiazo sí que quiere decir océano de sabiduría, ¿vale? Entonces, el segundo nombre, yo digo, ¡guau! El Sangyen Parenpo me dijo, pues te quiero hacer también la toma de refugio y los votos de Bodhisattva. Yo como no había querido hacer los votos de Bodhisattva la primera vez, porque sabía que era un compromiso muy profundo, pues la segunda vez ya estaba decidido de hacerlo. Entonces he hecho otra tomada de refugio con los votos de Bodhisattva. Y Sangyen Rinpoche pues, me ha dicho, un día cuando seas un Bodhisattva quiero que tengas muchas manifestaciones, entonces quiero que tengas muchos nombres. Entonces te diré cuántos los profesores que te tienen que dar los nombres. Y entonces él me dio Sherabdime, ¿vale? Y otra vez más hemos tocado la sabiduría. Y ese es un tipo de sabiduría y Dime es otro tipo de sabiduría, ¿vale? O sea, y ese es la sabiduría del mundo, el conocimiento del mundo, y Sherab es pues más una sabiduría intuitiva, ¿vale? Más, tiene más que ver con la madre, de alguna forma, ¿vale? Con la madre que sabe con el lloro del niño qué quiere decir, aunque el niño no diga nada, entonces hay una intuición allá por detrás. Y dime es una propiedad. En realidad la traducción, cuando me han hecho la traducción, han puesto pues la sabiduría inmaculada, que es inmácula, ¿vale? Pero dime no es bien inmaculado, dime quiere decir es la flor de lotos que nace en el medio del barro y no se ensucia. Entonces se mantiene siempre pura esa sabiduría. Entonces, Sherab Dime quiere decir esto, ¿vale? Entonces, cuando leemos el Prajnaparamita en tibetano, por veces hay Yeshe o Yeshi, y si es femenino o masculino, y Sherab. Hay muchas veces la palabra Sherab, ¿vale? Porque Sherab es esta sabiduría del Prajnaparamita, es la sabiduría más intuitiva, digamos, más, que tiene más que ver con la experiencia directa, ¿vale?
¿Yeshe solo quiere decir Yeshe?
Yeshe es sabiduría.
¿Sabiduría?
Sí, sí. La sabiduría del mundo, es conocimiento de las cosas, cómo funcionan las cosas y tal, porque una cosa no está arreglada. Sí, hay muchos.
Hay muchos.
Hay muchos.
Yeshe.
Y ese gyatso, justamente, y ese gyatso, hay uno aquí en España que es el Lama Yeshe, que es el fundador, este que os contaba yo el otro día, de la, al final no es la universidad universal, es la, el conocimiento universal, ¿no? Me lo estabas diciendo tú.
Universal.
¿Cómo?
Educación universal.
Educación universal, educación universal. Entonces, imaginad, ahí ha sido cuando Dalai Lama dijo, ¿qué creéis? ¿Que os conocéis la sabiduría de todo el universo para educar así a la gente, ¿o no? Y pues el Lama este, que también es el Lama, que una vez os he contado aquí una historia de que decía una alumna mía, ay, mi Lama ha dicho que si hacemos muchos mantras de Tara, hacemos llover. Y pues esto está escrito en un libro de un Lama llamado Lama Yeshe. No sé si tú tenías ese gyatso, no sé muy bien cuál de los nombres los tiene, pero es la Mayese también, que sepáis que no soy yo, porque no digas esa tontería. Porque claro, yo enseguida le he dicho, pues tú Lama es un criminal. ¿Cómo que un criminal? Enseguida se puso yo, tranquila, que tampoco es una palabra. Es un criminal porque se sabe hacer llover y se mueren 34.000 niños en el mundo por falta de agua y falta de alimentación, y el tío vive aquí en Barcelona, que cuando tenemos problemas de agua pues no podemos llenar nuestras piscinas, pero eso tampoco es la muerte. El que vaya hasta el Biafra, Etiopía y algo así, que haga el baile de la lluvia, que haga llover allá, alimente a aquellos niños y entonces después vuelva, ¿no? Y entonces, porque si alguien conoce la solución para una cosa y no la aplica, es cómplice de que esa cosa esté pasando. Y eso nos dice, las leyes nos dicen eso, ¿cierto? O sea, que si tú sabes cómo resolver una situación y si no la resuelves es porque eres cómplice de que la situación esté como está. Y entonces un lama que sepa hacer llover y que haya sitios en este mundo donde no llueve hace un montonazo de tiempo, pues en realidad es cómplice de toda la gente que muere por falta de agua, porque es el único tío en el mundo que sabe hacer llover. Que yo nunca lo he visto. Y además dice a sus alumnos que también podrán saber hacer llover, lo que los transformaría ellos también en criminales. Aquí es una escuela de criminales, ¿sabes? O entonces van a pasar en vacaciones a África y a Mongolia y que hagan llover allá. Que estudiar bien.
Entonces hay lagos muy peligrosos, ¿eh?
Hay muchos. Pues la medida de los lagos son peligrosos. Todos nosotros somos peligrosos, Dios mío. Tenemos que estar, sí, es verdad, tenemos que estar.
Oye, pero tú aquí de niño ser y todo aquello que pasó.
El Ocel.
Dime de quién estás.
Sí, el Ocel es un chaval, pues que ha sido visto como la encarnación de José, que en realidad era un Kempo.
¿Era un?
Un Kempo. Bueno, yo les voy a explicar esto un poquito. ¿Vale? Después de hacer la meditación.
Una vez que todo esto no era verdad, todo
esto. No, sí que es verdad. Así que, o sea, él ha sido reconocido, este niño. Pero lo que pasó cuando el budismo salió del Tíbet.
Exacto, sí.
Sí. Lo que pasó es que toda la gente quería, ya que empezó a ver que tenía un impacto bastante grande a nivel mundial de la sociedad, toda la gente quería ser lama. Y lamas había muchos. Entonces, para diferenciar, venga de hacer los lamas que son preciosos, los rinpoches. Y algunos eran llamados de preciosos debido a su capacidad intelectual, pero no eran verdaderos iluminados, ¿vale? Por ejemplo, Sogyal Rinpoche no es un iluminado, pero le llaman de rinpoche. Entonces, hoy en día la palabra rinpoche ha perdido su valor. Tenemos rinpoches cocainómanos. Existe uno, no sé si hay más de uno, pero yo conozco uno que lo es. Que se va ahí de fiestas en Estados Unidos, Harley Davidson y tal, y eso. O sea que el ejemplo diréis, ah, pues esa es la loca sabiduría, pues muy loca es, ¿vale? O sea que esto de, es solo la locura, la sabiduría se la dejó de parte y trajo la locura solo. Entonces tuvimos muchos lamas del Tíbet que se han perdido y que se han vendido como siendo rinpoches cuando no lo son. Aquí tenemos uno, el señor este de Garraf, este llamado el Lama de Blanco. Este hombre no es lama, nunca estuvo en una escuela aprendiendo nada sobre budismo. Se sabe alguna pequeñita cosa, que sabe muy poco, porque todas las cosas que él me dijo estaban equivocadas, le he enseñado yo a cómo vestirse, para que veáis lo muy poco que ha leído, la ley de libros y malos, porque no le gustan los libros buenos, porque los libros buenos le atacan su ego. Y claro, una vez estaba leyendo, eso preguntado a su lema, una vez estaba leyendo un libro, ellos comían todos juntos y tal, viven en comunidad y arriba. Ahora han abandonado la mayoría de los supuestos monjes que estaban allá. y estaba leyendo un libro y el libro decía que el discípulo tiene que cuestionar su lama. O sea, hasta ganar la confianza tiene que estudiar bien a saber quién es aquella persona y de dónde viene. Y que si no tiene una autorización para dar, para enseñar la meditación, no puede enseñar. O sea, esto de que hoy en día cualquier coach, venga, ahora os voy a enseñar a meditar, esa es una estupidez, es una estupidez. Porque este hombre no tiene ningún tipo de titulación para poder hacer una cosa de esas. O sea, estamos poniendo lo más preciado que hay en nuestra vida, que es nuestra mente, o sea, que es nuestra sanidad mental, en las manos de un tío que dice que nos va a ayudar. No queráis ver cómo son esas personas en casa. No queráis ver cómo son esas personas con los conflictos o con la crítica. Porque no se dominan para nada. Entonces, estos profesores de yoga que han hecho un workshop, o estos profesores, estos lamas, por eso yo elijo también los profesores de yoga, o estos lamas que han estado 3 años metidos en una cueva y salen allá de lamas porque estaban huyendo del mundo, algo así, en realidad no son lamas, de verdad. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes maestros de nuestra tradición. Karmapa una vez dijo, esto de estar 3 años metido dentro de una cueva y aislado del mundo y después venir aquí para afuera y creer que uno ya puede explicar el Dharma a los demás es una tontería. Nosotros los Kagyupas esto no lo hacemos. Esto lo dijo Karmapa. Entonces, claro, esto, todas las otras tradiciones decían, ¿cómo es posible? Ahora nos van a quitar la posibilidad de sermos todos lamas. Había occidentales que, claro, no querían vivir aquí, huían de la mili y fumar unos porretes pues allá en India y tal y eso, pasaban 3 años en la cueva, medio dormidos, medio despiertos, y salían lamas. Hay uno que es muy famoso, que es el Lama Olé. El Lama Olé, que es un lama que también es paracaidista. Es verdad, es el único que conozco yo que también hace caído libre, justamente es del lado negro del Dharma, ¿vale? El Lama Olé, sí, es verdad, el Lama Olé este es un tío que el Kenpo Da lo conocía muy bien de estar fumando porros en Rumtek. Ya te lo había contado esto.
No, esta parte no.
¿No? Sí, eso me lo contó el Kenpo Da. Me decía, ella iba con un grupito de hippies que salían de aquí, todos de La Pasta, ¿vale? Que era la época en que nosotros pues íbamos todos para Ibiza o lo que fuera, un pañuelo de Arafat y ya está. Pero después ibas a ver, eran todos unos pijoteras que estaban allá en Ibiza. Ninguno de ellos era verdaderamente pobre. Parecían porque no se lavaban y tal y eso, y estaba de moda pues de ser un poquito salvaje. Pero en realidad no había nada de Dharma ahí por detrás. Y había grupitos que se juntaban para una meditación, después de fumar una meditación súper trascendental, claro. Claro que era trascendental. Yo también he fumado en mi vida y eso es una meditación hiper trascendental, o sea que no. Entonces, total, para explicarte. El Lama Sel, el niño este de Granada, ¿verdad? O sea, el que viene de Granada. Era, según dicen, la reencarnación de un Kenpo. Ni siquiera es un gran lama dentro de la tradición de los Gelupa, de un Kenpo. Y lo han puesto en una de las universidades budistas que a mí me han invitado. ¿Os acordáis que os he dicho, he encontrado la carta de invitación de Dalai Lama para ir a una universidad el otro día? Me la ha enviado mi madre aquí. El otro día estaba con Marta Romero y le enseñaba esa carta. Y entonces ha ido para esta universidad. Y en esta universidad hay muchos conflictos, ¿vale? Porque existe ya una persona, un tal de Kelsang, que hay muchos tibetanos que ni siquiera repiten su nombre, porque parece que tienen miedo, que se hace llamar de Geshe Kelsang, y que no es Geshe, Geshe es un profesor, doctor en filosofía y psicología budista, ¿vale? Que amenazó de muerte al Dalai Lama y tal. Y entonces se ha generado ahí una tensión, que claro, el Osel creciendo y dando vueltas al coco, ¿sí? Porque él estaba aprendiendo mucha lógica muy profunda, ¿vale? Él se empezó a dar cuenta y dice, esto es la gente que hace las prácticas, son estos que se amenazan unos a los otros, de que tienen que estar protegidos y tal. Entonces el chaval se largó todo aquello, lo abandonó todo aquello. No es una gran reencarnación dentro del budismo tibetano. Para mí, eso de las reencarnaciones es algo que debería ser ya abolido, ya debería ser puesto de parte, así es así. Sí. Esta búsqueda de las reencarnaciones a mí me parece bien, me parece una tontería ya. Porque, sobre todo que vayan poniendo los mismos nombres y tal. Hacía todo el sentido en la sociedad del Tíbet, pero en la nuestra no hace ningún sentido. Y en todos los otros budismos nunca existió esto. O sea, que esta búsqueda de la reencarnación de las personas, aunque cuando las encontrabas te dabas cuenta cuáles habían sido sus vidas pasadas, no había la necesidad de hacer el culto a una persona desde que nace. ¿vale? Que ella siente ese culto que le hacen a ellos, porque es un impedimento hasta para su crecimiento. Más cuando tienes un montonazo de occidentales de ir a mosquear a un niño, o que ese niño para ganar dinero para el monasterio tenga que dar vueltas al mundo. Nosotros nos vino los tutores de Jamcon Control Genpoche a darnos las gracias, diciendo, si no fueres vosotros, Jamcon Control Genpoche tenía que pasar su infancia dando la vuelta al mundo apareciendo delante de los occidentales para poder mantener los monasterios y para poder mantener estos proyectos. Y claro, como nos hemos quedado nosotros con los proyectos, él está libre para poder estudiar. Yo he dicho, esto ha sido la mejor cosa que podían hacer a Jamcon Control Genpoche, permitirle estar tranquilo y para poder hacer sus... Claro, el Osel ha sido un niño que es muy mimado. Nosotros, las reencarnaciones no son iluminadas, nosotros llamamos de Yangtze. Yangtze quiere decir ya se verá. No quiere decir eso, pero es como se quisiera decir eso. Ya se verá. Cuando demuestres calidades, entonces eres un Genpoche, eres una persona preciosa. Pero hasta que las demuestres, no lo eres. Y tratar a una persona como si fuera ya preciosa desde su nacimiento sin haber hecho nada, es mimarlo demasiado. Entonces, claro, eso se encuentra con muchos obstáculos, ya sea para dominar el ego. Porque ya se sienten desde pequeñitos, son servidos allá por los demás. Entonces, yo estoy un poquito contra esta diferenciación que se hacen con los monjes tibetanos, que no se hacía con los patriarcas Zen. Ya se sabía quién era el patriarca Zen, pero casi siempre el patriarca Zen era el tío que limpiaba o los baños o la cocina o que cocinaba o que barría o tal. Y aquí el patriarca, el que va a seguir la tradición, es el tío que está sentado en el trono, que todos vosotros le van a servir la comida, que todos vosotros le van, todos los juguetes buenos van para él, todos los regalos buenos van para él y tal y eso. Pues tiene mucha más dificultad en un dominio del yo, que, y la propia tradición en sí va a ser con que la calidad de los lamas budistas, eso está siendo grabado así, eso es interesante porque es una visión que nadie la tiene. Pero que los lamas budistas estos del Tíbet vayan disminuyendo sus capacidades en vez de aumentarlas. Claro, porque si tienen más obstáculos para poder seguir hacia adelante, pues no llegarán tan adelante
que
los demás.
¿Es bueno que tengan obstáculos?
No, tú estás pensando en los obstáculos como se los fortalecieron. Yo estoy diciendo obstáculos que los debilitan, no que los fortalecen, que los debilitan. Sería bueno tener obstáculos, o sea, ahora eres igual que todos los otros niños. O sea, este tipo de obstáculos son los obstáculos que fortalecen. Los que estoy hablando yo son los que debilitan, son facilidades. No son obstáculos que la vida se les hace de parar con cosas malas. Son obstáculos cuando la vida se les hace de parar con cosas demasiado buenas. Además, dentro de nuestra rueda de la vida hay una parte que es el miel y es el becoming, venir a ser. ¿Vale? Que es la miel y la leche, que representa un poquito esto. Sun Yantrupa decía, en uno de sus libros decía, hoy en día esto más que la miel y la leche debería ser un flan y un ice cream, un helado, ¿vale? Decía él. Porque es algo que nosotros no podemos en la boca y no tenemos ni que tragar, que él se deshace. Es más él que nos traga a nosotros que nosotros siendo tragados por él. Y esos son los verdaderos obstáculos. O sea, los verdaderos obstáculos no es que la cosa sea dura y que se vaya contra, es tener una montaña lisa. Si tú tienes una montaña con asperezas que van en sentido contrario de tu subida, esto te va bien para coger las manos y para subir. Y de esos obstáculos hablabas tú, ¿vale? Ahora yo hablo de los obstáculos que es tener una montaña lisa. Dice, siempre estás resbalando, no puedes seguir subiendo, ¿vale? Y ese es el problema que tienen estos niños. Por eso digo que esta tradición está estropeando. Aparte de que la tradición...
Una pregunta, ¿qué explicación hay para... Hay gente que tiene tantos obstáculos y hay gente que tiene tan llana o tan fácil...
La vida, dices. Pero nosotros llamamos eso el karma, ¿vale? El karma individual. ¿Vale? Tenemos varios tipos de karma dentro del Dharma, ¿vale? Decimos que tenemos los karmas inductores, ¿vale? Que son aquellos que te inducen a ser a nacer en determinado sitio. Decimos que tenemos el karma colectivo, ¿vale? Que es el hecho de que hemos nacido todos en España, pues sufrimos más o menos todos el mismo tipo de presiones del mundo externo, ¿vale? Y después hay el karma individual, ¿vale? Que el karma siempre es tu estado de conciencia, cómo ves tú el mundo. O sea, dentro del Dharma nosotros el mundo no existe de por sí, es creado por la mente, es creado por preocupaciones, por tendencias emocionales, ¿vale? Entonces, según tú tengas una tendencia emocional, según tú te ves rica o pobre, entonces esos son los obstáculos que tú vas a encontrar. Son obstáculos psicológicos, no tanto físicos. Es verdad que después lo experimentamos de una forma física, pero son obstáculos más psicológicos que físicos, que te hacen vivir. Pero aquello que te hace vivir una determinada situación, que sea más difícil o que sea más fácil, ¿vale? Puede tener 10.000 explicaciones dentro del Dharma. Decimos, nunca debemos pensar que sabemos cuáles son todas las causas que llevan a una persona a vivir determinada situación, ¿vale? Porque dentro del Dharma nosotros sabemos que hay seres, que les llamamos los bodhisattvas, que cambian su felicidad por el malestar de los demás, por el dolor de los demás, ¿vale? Un poco la idea de Jesús Cristo, que se fue para la cruz para salvar a todos los demás, ¿no? O sea, que él estaba dispuesto a sufrir él para que no sufrieran las otras personas. Entonces ha pasado, en el caso de Jesús Cristo, ha pasado pues una situación bastante dolorosa. Pero no podemos decir que era porque estaba desequilibrado mentalmente, ¿cierto? Entonces, Gandhi o Madre Teresa de Calcuta han vivido situaciones muy desconfortables a nivel físico, a nivel de confort físico, con muchos obstáculos. Pero no quiere decir esto que esta persona tuviera problemas psicológicos, al revés. Entonces, los obstáculos pueden venir de muchas direcciones, ¿vale? Normalmente lo que decimos es eso, es un resultado de tu mente, es un resultado de cómo tú piensas las cosas, cómo tú vives las cosas. Entonces, claro, aquel que quiere ayudar a los demás, los que están más, los más pobres, los más necesitados, los más abandonados que hay en el mundo, esta persona está preparada para todos estos obstáculos que se va a encontrar. Además, quiere encontrar obstáculos. Si no encuentra obstáculos, ni siquiera conseguirá su propósito. El caso de Gandhi. Gandhi estaba deseoso de ir a prisión. Gandhi, cuando iba a prisión, era feliz. Porque él quería ir a prisión para conseguir sus objetivos. Solo cuando él fuera a prisión es que le habían tomado en serio. Es que empezaba a salir en las noticias. Entonces él mismo decía, estamos deseosos, todos los que luchan de una forma pacífica, están deseosos de ir a prisión. Están deseosos de que haya una respuesta de los dictadores o del sistema que no, contra el cual ellos están peleando. Entonces, piensa siempre que los obstáculos, hay gente que cae en la idea equivocada de creer que el karma es una forma de destino, como si estuviera programado o como estás pagando lo que has hecho en tu pasado, ¿vale? Y esta idea es una idea muy equivocada, muy peligrosa.
Eso es lo que
dice. Sí. No, antes no. Sí, lo que pasa es que dicen los de ahora, los de antes no decían eso. O sea, si leéis los libros de la tradición budistas antiguos, pues como estos libros que os he pasado a vosotros de Padre Rinpoche o de Gampopo o eso, no dice nada de eso ya. Esta ha sido la unión entre aquello que nosotros habíamos aprendido del budismo quien había ido a visitar, pues habían sido personas católicas. Los primeros a visitar ha sido, el primero a entrar en el Tíbet ha sido un jesuita portugués, imagínate. Los portugueses.
O sea, lo de tal haces, tal pagas, eso es mentira.
¿Cómo?
Lo de tal haces, tal pagas.
Sí, sí, eso no existe, pero claro, como existía en nuestra religión, hemos pensado que la suya, la idea del karma, la idea de la causalidad del efecto, era la misma historia, que las cosas se quedaban acumuladas en algún sitio y en la próxima vida ya lo pagarás. Pero eso no existe en el Dharma, dicen que en sitio están acumuladas las cosas. No, no existe Dios en la noción de la divinidad en el Dharma. ¿Quién estará ahí apuntando las cosas que estés haciendo tú, bien o mal? No existe esto para nosotros. Entonces, quien te juzgas eres tú a ti misma. Eres tú que cuando te mosqueas con alguien, te quedas con un estado de conciencia X. Y ese estado de conciencia X es lo que va a determinar lo que experimentas tú de la vida. ¿Vale? Más confuso o menos confuso es algo que tiene que ver contigo. La forma como tú lidias y el sitio, decimos que hay 5 factores internos y 5 factores externos, ¿vale? O sea, que hay factores externos también. Si naces en Afganistán, tienes muchas menos probabilidades de intentar dominar tu mente y hacer ejercicios de meditación y tal, porque están prohibidos allá. Entonces, las personas que están allá ya no tienen el acceso a un determinado tipo de información que les podría hacer libres. O sea, que ni siempre depende solo de la persona que está allá. Y al mismo tiempo encuentras ahí una persona que de repente empieza a tener una compasión y a escribir cosas, poesías, o a escribir como estos de Mevlana, de los esotéricos islámicos, que son interesantísimos. Los de Mevlana, él decía, enviadme a mí los ladrones y las prostitutas si no os gustan, ya lidiaré yo con ellas, ya les daré yo amor y compasión. dádmelos a mí. Cuando los otros dicen, cortarle las manos, tirarles piedras y tal, y eso, el mismo que era islámico, de repente un tío que ha nacido en toda esa sociedad ha sacado ya el buen corazón, la emoción, ¿cómo estás? Y ha transformado todo un sistema y ha ayudado a un montonazo de gente. Entonces, tampoco es cierto que aunque en un país que nosotros llamamos periférico, porque no puede llegar el Dharma hasta allá, no nazcan personas de allá que sean personas con un excelente corazón, con una muy buena mente también, con una buena visión del mundo. Entonces, como nunca sabemos, nunca juzgamos. Nosotros en el Dharma se dice que solo un Buda totalmente iluminado puede conocer todas las causas que ha llevado a una persona a vivir una determinada situación. Entonces nosotros nunca pensamos en eso. Otro problema de las religiones del New Age y de los coaches y tal y eso es poner la responsabilidad de aquello que vive la persona toda sobre la persona. Y eso no es así. Y eso es juzgar a la gente. El presidente de la Unión Budista de Portugal tuvo una polémica muy grande, bueno, este tiene varias polémicas, ¿vale? Tuvo una polémica muy grande, que en una revista decía, si los niños pasan hambre y las mujeres son violadas es porque algo han hecho en las vidas pasadas. ¡Buah! La gente me ha venido a preguntar a mí personalmente, dice, ¿a ti qué te parece? Y digo, que este tío está como una cabra, ¿eh? Pues eso es lo que me parece, ¿qué me va a parecer a mí?
Que
se lo merece. Y digo, ¿qué vamos a pensar de una persona que diga esto? Que no conoce el Dharma para nada. Porque el Buda nunca ha dicho esto. Y nunca ha hecho esta ley de la causalidad y del efecto. Porque no haría sentido esto. No haría sentido esta historia. O sea que mucha gente durante mucho tiempo que hablaba de esto, de las religiones en que juntábamos, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, es toda la misma cosa, pero dicho de formas diferentes y tal. Esto ha existido desde los años 30, empezó un poquito antes, desde los años 20, con Víctor Hugo, Blavatsky y tal, C.W. Bitter y eso, hasta ahora, ¿vale? En que nos queremos poner todo en el mismo saco. Y entonces decían tonterías, esta gente decía tonterías, pues mezclaba eso, mezclaba el destino, el hecho de tenernos allá una persona mirándonos y juzgándonos y haciéndonos miedo, con una filosofía totalmente distinta, que hablaba de cosas que podrían parecer religiosas, pero no lo eran. Hoy mismo estaba leyendo un libro de Songyen Trungpa, y él decía, en determinado momento estaba hablando sobre los seis reinos de la existencia, que es algo que os estoy enseñando, por eso lo estaba leyendo, ¿vale? Que es la parte interna de este círculo, ¿vale? Y antes de empezar a hablar de él, y decimos que Songyen Trungpa es tal vez el maestro más elocuente que hemos tenido de los tibetanos aquí en Occidente, ¿vale? Y él empieza por decir esto. Esto no son estados reales, no son vidas reales, son estados psicológicos, solo y ya está. Y claro, pero los otros que iban a ver miraban esto y decían, ay, aquí hay un sitio que es como el infierno, gente que se ha quemado en el fuego y muriéndose de frío. Hay aquí unos que tienen la barriga grande, esto debe ser como el limbo, más o menos. El otro, el karma debe ser más o menos el destino y Buda debe ser Dios o Jesús, ¿vale? Pero Buda debe ser Dios. Entonces la gente me dice eso. La gente por veces estamos hablando y de la nada me lo dicen, es que Buda, Dios, Jehová, es toda la misma cosa. ¿Por qué me dices esto? Yo claro que digo que sí con la cabeza, digo, claro, es toda la misma cosa. Yo nunca me opongo a esto que me dicen, pero es una idea totalmente equivocada, totalmente equivocada. Hay unos dicen las cosas de una forma y otros dicen, pero ¿tú sabes cómo han dicho cada uno y qué han dicho? Dice, no, pero me ha parecido que todos son iguales. El Buda este, el Jesús y esos son todos iguales. Dice, no lo son para nada. O sea, toda la base del pensamiento cristiano es religiosa, ¿vale? Está basada en un dogma, ¿vale? En la fe, ¿vale? El budismo está basado en la lógica, en la retórica y en el mínimo de dogmas posible. Existen dos dogmas en el Dharma. Y los dos dogmas son siempre puestos a prueba, digamos así, ¿vale? Uno de ellos es la reencarnación. No la puedes explicar y por eso es un dogma, no lo puedes demostrar. Dices, ah, pero ahora hay un médico holandés que ya vino a explicar que la reencarnación en realidad existe. ¿Habéis visto este libro, Más allá de la vida o algo así? ¿Sí? ¿Has leído el libro? Es muy interesante este libro.
Está bien escrito.
Es un ensayo bastante técnico y científico, o sea que es un estudio muy científico. Serio, sí. es muy serio. Él lo presentó a la comunidad científica todo esto. Dices, vale, pues ahora empezamos a tener pruebas de que la cosa es así. Pero antes de tener las pruebas, es dogma. Pero ese dogma estaba muy bien respaldado por la lógica. Como cuando Stephen Hawking descubrió los agujeros negros. Lo que descubrió es la posibilidad de un agujero negro que puede existir en el universo. Pero no vio ninguno. Matemáticamente, el agujero negro podría existir y debería existir en el universo. Por las masas, por la cantidad de masas y tal, y eso. Entonces, pero no lo había visto, porque es un objeto de tal forma denso que antes se creía que no salía nada de él. Ahora se sabe que salen los rayos gamma y ahora se pueden ver los agujeros negros. Pero antes no se podían ver, no había forma de ver un agujero negro. Pero se intuía que estaba allá porque la lógica nos empujaba a saber que había ya un agujero negro. Entonces, pero aunque así, Carl Sagan, y esta historia lo cuento muchas veces, Carl Sagan, un amigo de Dalai Lama y un astrofísico muy famoso, muy conocido, porque hacía la serie El Contacto, y un libro que también se llamaba El Contacto. No, la serie creo que se llamaba Cosmos y el libro es El Contacto, ¿sí? Entonces, este hombre era muy famoso, ¿vale? Muy, muy famoso, un astrofísico muy famoso, muy amigo de Dalai Lama. Y una vez decía, Dalai Lama, y si ahora descubriéramos científicamente que la reencarnación no existe, vosotros los budistas, ¿qué haríais? Y Dalai Lama le ha dicho, quitaríamos esa idea tonta del budismo. Y ya está. ¿Vale? Claro, pasado un año, Dalai Lama le ha dicho, Carl Sagan, ¿y qué puto estás de tu investigación sobre la reencarnación? Claro, es que... Pero, para que veas la importancia de la lógica en el Dharma. El Buda mismo lo decía a Kassapa, si alguien te regala una flor más bella que esta, ¿tú la aceptas? Y Kassapa le ha dicho que sí, sonrió y le ha dicho que sí. Y Buda después explicó esto, porque había hecho esta pregunta. Dice, tenéis que hacer lo mismo con mi enseñanza. Si encontráis algo que sea mejor, que no tenga nada de mácula, entonces debéis aceptar eso, esa novedad. Entonces esa idea de que hay un DVD, que se llama Y tú qué sabes, hay dos, hay uno por fuera es azul y hay el otro que por fuera es amarillo. Pues el amarillo empieza con un físico diciendo, yo no me creo que los budistas por el electrón cambiaron su visión. Y dice, no te crees porque eres un tontainas, porque ponerme a hablar con ese científico y diré, nosotros cambiamos por un electrón. Si tú consigues descubrir científicamente que hay alguna cosa que nosotros digamos que está equivocada, eso se saca enseguida del Dharma, enseguida. No pelearemos para decir, pero yo creo que sí. No, no es una religión, eso tenemos que verla enseguida. O sea, no es para nada religioso en ese sentido. La otra de los dogmas es que la naturaleza última de la mente es compasiva, es compasión. Y esa es una experiencia que se puede hacer y que se puede llevar a las personas a hacer esa experiencia. ¿Vale? Yo lo explico normalmente desde el punto de vista psicológico. Creo que he encontrado una buena fórmula para explicarlo en relación a cuánto nos amamos nosotros, a cuánto nos defendemos nosotros, a cuánto nos cuidamos a nosotros mismos. ¿Vale? De siempre buscar nuestra satisfacción. ¿Vale? Entonces existe una compasión, pero es una compasión autodirigida. Pero es totalmente compasiva. Si tenemos frío, nos tapamos. Lo hacemos todo para taparnos y hacemos todo para calentarnos. No hacemos lo mismo para los demás, lo hacemos hacia nosotros mismos, pero lo hacemos. Si el café está caliente, no nos obligamos a beber el café caliente. Y si no nos gusta la comida, tampoco nos obligamos a comer la comida. O sea que siempre nos cuidamos al máximo. ¿Vale? Entonces, ese amor profundo está ya, está presente en nuestra mente. Pero aunque así, si tú consigues descubrir científicamente que la naturaleza última de la mente no es compasión, esta idea la quitamos del Dharma, enseguida. Todos nosotros, todos los buenos lamas, los falsos no, pero los buenos lamas sí, todos ellos. Entonces, son dos historias totalmente distintas, no hablamos. Dices, Buda es Dios. Dices, no, Buda la única cosa que quiere decir es aquel que conoce. Eso es lo que quiere decir Buda. Una cucaracha es Buda, un gusano es Buda, y el vecino de Allah es Buda, y el Sakyamuni también es Buda. Es una condición solo, no es nada de especial, es algo de muy ordinario, lo tiene tothom. Es algo ordinarísimo. Es nuestra visión del mundo, la búsqueda esta que tenemos de la felicidad y intentar evitar los sufrimientos. Vamos a meditar. ¿Vale? Bueno, hoy he contestado a preguntas, la próxima clase no. Porque venía preparado para enseñaros algo que no os he enseñado. Pero ha ido bien, ha ido bien, ha ido bien. Porque es bueno siempre hacer esas preguntas. Siempre que tengáis alguna pregunta sobre esto que leemos en los libros y dice, oye, ¿cómo se busca estos niños? ¿Y los turcos? ¿Por qué son turcos? Y tal eso, preguntadme. Yo tengo la obligación de contestar, ¿vale? Sea lo que sea, tengo la obligación de contestar. Y habéis visto que yo les voy con la verdad por delante. A mí me da igual decir quién miente, quién es falso y quién no es falso. Porque hoy decía a Eva, porque la única cosa que hago es intentar proteger a los alumnos, porque sé que algunos se quedarán conmigo, pero hay algunos que irán a buscar en otro lado, porque les gusta más una otra persona, la forma como de las clases o algo así. Entonces que vayan por lo menos con criterios, ¿vale? Para poder discernir bien aquello donde se están metiendo. Y que si un día un lama dice que consigue hacer llover con mantras, que tengan el concepto de que si aquel maestro es capaz de hacer eso y está viviendo aquí en Cataluña donde llueve, puede no llover mucho, pero llueve suficiente, ¿vale? Dices, el tío es un criminal y entonces ya estáis ahí, estáis protegidos. Por eso lo repito, porque a mí me da igual lo que diga el hombre este. Como se dice, hay uno ese que se dice Rinpoche, ahora todas las publicidades que veáis de ese tío pone ahí a Rinpoche. Alguien que no conoce el Dharma para nada, a lo mejor se puede creer que el tío es un Rinpoche de verdad, porque el tío pone el nombre, no tenemos nada que nos diga que no es, entonces puede creerse que es un Rinpoche de verdad. Claro, cuando venga a pasarnos un gallo negro en vuelta del cuerpo, los huevos, y después de decir que lo tenemos en la casa del vecino, hay gente que se cree que el Dharma es aquello. Hay gente que se cree que la psicología es aquella. Y gente inteligente, os digo, hablo en serio. El de la Generalitat Catalana, este Pujol, este que ha cambiado, este que ha cambiado todo y que ha dado más fuerza a Cataluña y tal, pues este hombre iba allá, y su hijo también. Sí,
no,
sí, iban allá, eran muy próximos del señor este, por eso ha conseguido todas esas ayudas de la Generalitat para tener, aquí es un palacio.
Hostia.
Claro, está viviendo en un palacio el hombre, y no le ha bastado, ha comprado el hotel que estaba al lado.
Oh.
Sus alumnos se han hipotecado para que él tuviera aquella casa, y ahora como ha perdido la gran parte de sus alumnos, porque se han largado, porque han visto que el hombre era falso, se han largado, la gente está empezando a perder sus casas, porque él no tiene dinero para pagar la casa. Entonces, los feligreses, esos son los que están pagando todas sus historias. Por eso ya veis, porque peleo yo contra la devoción. A mí también me gustaría que me pagarais vosotros una casa de 1 millón de euros, pues no os fastidia todo, ¿eh? Yo estaría encantado de la vida.
Sí,
yo estaría encantado. Pero claro, yo tengo que pelear contra eso, es todo un venderse que yo no lo hago, que podía venderme. Es muy fácil venderse. Convenceros de que soy un iluminado es muy fácil, no es nada difícil, para mí sería muy fácil. He estudiado tantas cosas y tengo tan buena memoria que puede parecer que de verdad que las sé. ¿Vale? Y entonces de empezar aquí a crear el culto a la personalidad. Pero eso hay que hacerlo sentir mal. Es como hace ese hombre. Si ves algo que no te gusta en mí, enseguida ellos no llegan ni a decirlo al maestro. Ya, con el filtro ya voy diciendo, esas son cosas, son obstáculos que tienes tú internos, son los demonios internos, tienes que hacer una purificación y tal. Y cuando te llegas y vas a quejarte, ya estás sacando del libro de cheques para pagar la purificación, que es carísima. O sea, que no sabéis cuánto cuesta una purificación de aquellas, es la verdad, María. Te lo prometo que ese pasaba ahí. Daba un crédito, que no tenía dinerito para hacer la purificación, se lo pagaba a crédito. Sulaima, para poder ir a hacer unas oraciones en un fin de año, sin comer, sin nada, tuve que pagar con 2 hijos, ¿sabes? Y una madre sola, que tú dices, oye, vas a venir al monasterio, pasar aquí diciendo, la noche diciendo mantras, ¿qué vas a pagar tú? Ni siquiera comes, ni cenas, ni duermes, ni nada, pues se gastarás agüita o algo así. Pero no sabes cómo pagaban, era como 300 euros para ir a hacer, para rezar, ¿sabes? Y que no hacemos en el Dharma, nosotros no tenemos rezas, pues ellos rezaban allá. Y entonces, claro, aquí movía las conciencias, y no era la única, es que la historia es que dicen, no, es que Sulaima, pues a lo mejor era, en la época era un poquito tonteta. Y dices, pero serían todos, es que si vieres la calidad de los estudios de las personas que estaban ahí, os sorprenderíais. os sorprenderíais mucho, porque además el hombre le gusta rodearse de gente que tenga pues una carrera profesional bien. Hubo monjes diciendo, después de salir de allá, claro, es que cuando entró el Pepe, que después cuando salió, me han dicho bajito, tú saca todo lo que puedas de este tío. Así hablo de las personas. Este hombre estuve delante mía, hablando y riéndose de una persona que le daba dinero, y yo le he mandado a callar. Él me tenía mucho miedo, el señor de ahí de arriba, y aún me tiene. Todos los días hacen pujas, hacen prácticas especiales para que yo me muera. Ya veis, fuerte que son, porque ya estoy aquí yo y no necesito.
O sea, que el viernes casi lo consiguió.
Sí, ese viernes sí. Han ido a propósito a Bután, y Víctor sabe de esto, han ido a propósito a Bután a buscar a unos magos negros que hay en Bután para que hicieran las pujas contra mí. Y han ido a Brasil, a un otro de Candomblé, para que hicieran las pujas contra mí. Y sé que todos los días lo hacen, y yo me río de eso. Porque claro, porque veo el problema de este hombre, es no estar bien mentalmente. Y quien le sigue, pobres, es que no saben. Porque han leído un libro de Dalai Lama, vas a internet y buscas monasterio budista Barcelona. El primero que te va a aparecer es del tío que se vende, es del tío que gasta dinero en marketings increíbles, en que sale de ahí con la cara, con sus barbas blancas y tal. Es eso. Y la gente que ha leído el libro de Dalai Lama le ha parecido muy bien y se voy a visitar. Si tengo un alumno aquí que me ha dicho el otro día, mi novia me ha invitado para ir allá para hacer un curso de no sé qué. Yo digo, ¿tú estás bien con tu novia? Seguro que tu novia te quiere. Porque la cosa es... Yo intento avisar eso. Yo he dejado a mi hermana estar allá 3 años sin decirle una palabra. Ya sabía cómo era el hombre. Porque yo digo, voy a dejarla en este momento. Y ella está tan abducida por la situación que si yo me pongo contra él se va a poner contra mí. Y no va a dejar el hombre. Y va a estar aún más metida ahí adentro. Y digo, pues déjala andar. Entonces me he aproximado poco a poco cuando ellos supieron que yo era un lama. Entonces me venían atrás, me han escrito un montonazo de veces, por favor, Gustavo, ¿nos puedes presentar el Dalai Lama? ¿Nos puedes conseguir un lama que nos enseñe la práctica chod? Y yo digo, vale, la práctica chod, cuando hemos llegado, Chime Rinpoche, también lo conoce Víctor. Le ha echado una bronca de 2 horas, no se podía traducir todo lo que decía el hombre, del fuerte que era. Sí, es que me traes aquí esta gente falsa y tal, y se le amó de todo. Y el otro que iba incorporando, ¡ah, una vergüenza, no sabes lo que pasa! Vamos a meditar, vamos a meditar. Yo le llamo de Tashishi. Se llama Tashishi, yo le llamo de Tashishi. Se llama Señor Ríos y se hace llamar de Jamián Tashidorje. Uy. Muy bien. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos establecemos en la dinámica de la respiración durante un ratito. Encontramos el punto de alegría, de felicidad, y nos relajamos en él.
seguir imbuyéndote más y más en ese punto de felicidad, de tranquilidad, de alegría. Eso va a ir nada más, sin preocuparte. Permítete que fluya. Detalles, esa energía que es la alegría, la felicidad. Hasta que todo nuestro universo sea esa alegría. dejamos reposar en él. De verdad, es como saltar de un avión, sin entretener el yo, sin hablar interiormente, dejándose verdaderamente vivir ese punto de felicidad, de alegría. Solo ese punto, sin pensamientos de movimiento ni discursivos, estar bien allá, bien presente. Por lo que no me puedo, porque quieres otra droga y sin que la rindexo solo.
Ha visto muy bien que el Dharma era no religioso, los jesuitas, cuando han estado en Japón. Muchos jesuitas han aprendido a hacer meditación, Zen, ¿vale? Que es pues, la misma que hacemos nosotros. Entonces, justamente por este motivo, porque se han dado cuenta que no era una religión, entonces se podían combinar las dos cosas, ¿vale? O sea, que sepáis que, aunque en el Dharma no existe la noción de la divinidad, de Dios, ni de un espíritu, ni de un alma, ni nada de eso, y eso no impide que cada una de las personas tenga su propia religión y que pueda tener sus creencias y su fe, ¿vale? Porque pues va bastante bien, para algunas personas va bastante bien. Eso es como la ciencia, aunque en la ciencia no existe la posibilidad de la divinidad, eso no impide que haya científicos que son católicos, otros que son islámicos, otros que sean budistas o lo que sea. Quiere decir que en aquella disciplina esto no entra. Y ya os he hablado sobre el ateísmo del Dharma. El ateísmo del Dharma, más de hablar de Dios, habla de uno mismo. Habla de si hay alguien para hacerle el culto o no. Y os he explicado cuando os estaba hablando de Anicca, Dukkha y Anatta y cuando hablaba de Sila, Samadhi y Praña. Os he hablado de esto. Entonces, ese no teísmo no quiere decir, pues, mi madre es extremadamente católica y muy creyente en la Virgen, no somos incompatibles para nada. O sea, que hablamos de dos historias distintas, es como decir, mi madre es católica y yo soy científico. Es antiguamente así, era normal, pero hoy en día ya no hace ningún tipo de sentido, porque tenemos muchos científicos que son muy católicos o que son de cualquier otra religión. ¿Vale? Entonces, y por eso muchos de mis alumnos, por veces salen de aquí y van a la misa, ahí. O sea, que no pasa res. Pero tenemos que saber que el Dharma no es para motivos religiosos y hacer así la separación de aguas. Porque es así el problema de estos lamas, de los falsos lamas que os he dicho yo. Eso donde dicho, ah, sí, esta gente se gasta dinero con la religión, pues vamos a presentarles una religión nueva, un poquito más exótica. Cuando estuvo de la Dama aquí y mandó llamar a todos los lamas que había aquí en Barcelona, hemos ido todos allá por invitación de la Casa del Tíbet. Ha hecho una bronca a tothom. Ha dicho, estáis vendiendo la cosa como si fuera religiosa, apartando a las personas de su religión, cuando debería ser estar incentivar que hicieran sus prácticas religiosas, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Son dos historias distintas. Entonces, no es una sustitución al cristianismo, ni al hinduismo, ni a la New Age, ni nada de eso. Meditación es muy científico. Para nosotros la palabra significa la ciencia de la mente.
Entonces el Dharma cree en el hombre.
¿Cómo?
El Dharma cree en el hombre.
¿Qué quieres decir con creer en el hombre?
El hombre está todo puesto sobre él.
Sí, exacto, sobre cada uno. Es un autoconocimiento, sí. Es de conocer nuestra mente. Solo eso, nada más. Es la ciencia de la mente, saber cómo funciona nuestra mente. Y solo en el hombre cree, o sea, porque es aquello que trabajamos nosotros. Entonces ahí tienes toda la responsabilidad de decidir pues, tener una buena relación con la vida o no. ¿Vale? Entonces trabajamos justamente con eso. Todo el resto, la gente cuando iba a preguntar al Buda, ¿y el inicio del universo cómo ha sido? ¿Cómo han aparecido las estrellas? Y eso, dicen los historiadores que el Buda se callaba. Pero no quería saber nada de eso. No era de eso que iba a hablar yo, era un otro tema. Es como cuando le iba a preguntar a Einstein por qué usaba siempre el mismo traje. ¿Sabéis la foto esta de Einstein echando la lengua de fuera? Esa ha sido la pregunta que le ha hecho la periodista, así que invita al cerebro número uno del planeta y le hace esta pregunta. Y el tío, ¿qué va a hacer? Como un genio, le echa la lengua de fuera. Dice, mira, ahí te quedas con la respuesta. Y ha sido por esta pregunta. Hay mucha gente que no sabe por qué esta foto de Einstein echando la lengua de fuera. porque él no quería perder tiempo y pensar en trajes, y entonces, pero tampoco que le preguntaran, lo que faltaba es que él ya había quitado de su vida la historia de los trajes, de que viniera alguien a preguntarle por qué. Y dice, oye, tienes la oportunidad aquí de hacer cualquier pregunta sobre el universo, y vas a hacer justamente esa, por eso me invitas aquí, ¿vale? Entonces que sepáis que una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, sois religiosos, hinduistas. Es que yo hago yoga en un sitio y tal, y eso es incompatible. Yo siempre digo que no. Después los otros profesores dicen que sí. Dicen, sí, mezclar las dos cosas no va muy bien. A mí no, porque no hay mezcla imposible. Es como el agua y el aceite, no hay mezcla posible. No. Ahora, claro, cuando estés quemando el aceite, le metas agua encima. Porque vas a estropearlo todo y te vas a hacer daño con eso. Entonces, claro, cuando me vienen aquí a decir, es que tuve una experiencia en el Reiki y tal, yo digo, pues ir a preguntar a la profesora de Reiki, a mí déjame en paz. Porque yo no sé de Reiki, no sé nada. Entonces, como no sé nada, preguntarle, es que yo en la meditación que he hecho hace 20 años atrás me conocías, y digo, no, entonces ves a preguntar a la persona que te la enseñó. A mí no me la preguntes, es que he sentido y tal, y eso es, sí, yo no sé de qué me hablas. Es una historia que no lo sé. Y la gente espera que yo lo sepa enseguida, pero yo digo que no lo sé. Aunque por veces sepa, porque como soy profesor de varias cosas, aunque por veces sepa, no me apetece contestar. El otro día estábamos comiendo y una persona me dice, es porque claro, tengo una cosa para decirte, es que se me despertó la kundalini y hemos tragado todos ese coño. Yo me iba atragantando con esa historia de la kundalini y no le he querido decir nada. Hombre, yo he vivido con el número uno del mundo del yoga. Entonces, en principio yo de esto sé bastante, pero claro, yo ahí no entro, porque todo el mundo siente cosas aquí en el cuerpo y los profesores de yoga todos dicen, esa es la kundalini, y entonces, claro, llenan las clases, porque todos que están allá sienten cosas aquí en los bajos. Entonces, es normal, yo también lo siento de vez en cuando, digo, será que se me está despertando la serpiente kundalini o algo así. Es así, es un poco eso. Yo he vivido con hombres que eso sabían mucho de la kundalini, de los chakras, y que daban una visión totalmente distinta de los que dan aquí ahora. ¿Qué queréis? ¿Cómo queréis que lidie yo con esas situaciones? Pues respeto, pues yo tengo mínimo, pero ¿por qué es mínimo? Ya os digo, porque como sé que aquellas personas no han hecho ningún esfuerzo para aprender aquello, que se hubieran salido de casa y hubieran ido hasta el país, hubieran vivido allá, hubieran estado allá con un gran maestro durante mucho tiempo, aprendiendo de tal y eso, y vinieran y hubieran aprendido alguna cosa distinta de la mía, pues ahí el respeto sería grande para con la persona. Entonces había un debate intelectual sobre las dos cosas. Ahora, alguien que ha leído en un libro más o menos, y el profesor también ha leído en un libro, que también sabe más o menos, que ha sacado un curso, que he ido todos los fines de semana durante 3 años, y empiezas a hacer las cuentas y dices, todos los fines de semana durante 3 años, esto no suma 6 meses. No sumará 6 meses, no he hecho las cuentas, pero creo que no sumará 6 meses. A ver si me ayudáis a hacer las cuentas y ya veréis cómo no, porque no llega a los 6 meses. Entonces tú dices, bueno, pues entonces 6 meses no llega para que nadie sepa de una tradición milenar como es el yoga, no llega. Yo que estuve viviendo en la casa 24 horas por día con el maestro, con el profesor, estuve ya 3 años y no me considero un gran profesor de Ashtanga Yoga. Claro, si me comparo con los profesores que hay por ahí, aquí han venido muchos, no sé si habéis visto que aquí no hay Ashtanga Yoga, y no he puesto Ashtanga Yoga por un motivo muy concreto, porque todas las preguntas que he hecho a los profesores de yoga no me las sabían contestar. Para empezar, no sabían ni las posturas de yoga en sánscrito. ¿Qué diréis? Claro, yo cuando veo, entro en una clase de yoga y veo a las personas todas con el culito al aire y dicen, esa es la posición del perro. Y tú dices, uy, ¿eso del perro? ¿Por qué le llaman del perro? Se llama Meruasana, esa postura en sánscrito. En toda la India, en toda la India. No hay ningún sitio en que le llamen el perro asana, no. En toda la India se llama Meruasana. Y Meru es una montaña. Sí. ¿Y por qué la gente le llama esto del perro? Claro, tienen la forma de una montañita. ¿A quién se le ha ocurrido la idea del perro? A un tío que no sabía nada de yoga y que nunca se había preocupado. Entonces, como estaba un poquito confundido, y dice, profesor, ¿cómo se llama esta postura? Y el tío, pues lo más rápido que pensó, y la postura, ese parece mi perrito de vez en cuando que se pone, y le habrá llamado la posición del perro. Es una tontería. Yo estuve hablando con algunos, bueno, ya para no decir que cuando empieza a decir, los olimudras los conoces, es la parte más sagrada de la Ashtanga Yoga. Dice, si no sabes lo que es, por lo menos, no hables de Ashtanga Yoga. los Olimudras, y la gente no, y los profesores en sí que venían aquí con títulos y todo, que eran mujeres, los títulos no, y ellos no tenían la culpa, porque eso depende de la escuela donde han estado. No sabían lo que eran los Olimudras. No lo sabían, pura y simplemente no lo sabían. Yo digo, pues no vale la pena. Cuando llegas ya en la parte de los chakras y de la kundalini, que es una cosa complicadísima dentro de la tradición del hinduismo, dices, pues entonces es que no voy ni a discutir, no voy ni a discutir. Y hay aquellas personas que van a estos sitios y quieren mantener su verdad, porque no se quieren sentir tontas, ¿vale? He tenido muchos alumnos que vienen de una chica llamada la Concha, tenemos que irnos, la Concha va, ¿vale? Que decían, yo no entendía nada de lo que decía, pero era muy inteligente, decían que era muy inteligente porque querían disculpar el hecho de haber estado allá, pero si no entiendes lo que dice una persona, ¿cómo vas a saber si es inteligente? Yo se me pongo aquí a hablar chino y nadie me entiende, ¿cómo se va a saber? Hay que saber lo que dice la persona para saber si es inteligente. Vámonos, por favor.